Esto es LatinRoll.com. A finales del año 2023, en la ciudad de Barcelona, Quimi Portet y Manolo García decidieron volverse a juntar para grabar Desbarajuste Piramidal, un álbum donde reversionarían varios de sus temas más emblemáticos con nuevos arreglos. Es así que el último de la fila ha decidido finalmente volver a los escenarios el próximo 2026. Manolo García y Quimi Portet han confirmado la vuelta a los escenarios del último de la fila, una de las noticias más esperadas y sorprendentes del panorama musical español. Tras prácticamente 3 décadas de ausencia, una de las bandas más influyentes en la historia del pop y el rock en español ha asegurado su regreso, que se verá materializado en una gira que pasará por diferentes escenarios en primavera de 2026 a través de diferentes ciudades de España, con un repertorio de su patrimonio cultural que atraviesa diversas generaciones. Álbumes como Cuando la pobreza entra por la puerta, El amor salta por la ventana de 1985, Enemigos de lo ajeno, nuevas mezclas como La cabeza al sombrero, nuevo pequeño catálogo de seres y estares, su incuestionable ascenso con Astronomía razonable o La rebelión de los hombres rana forman parte de una vasta discografía que además va a poder incluir diferentes relecturas de grupos anteriores al último de la fila, como pueden ser Los Burros y Los Rápidos. Estuvimos aquí en Madrid en la rueda de prensa de presentación de esta gira oficial que empieza el 25 de abril en Fuengirola, pasará por Barcelona el 3 de mayo por el estadio Luis Companys de Montjuïc. Van a estar haciendo una olímpica ahí en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Pasarán por Roquetas de Mar, Madrid el 23 de mayo. Estarán en el Vizcaya Arena de Bilbao, en La Coruña, Avilés, Sevilla y Valencia. Una gira no muy larga, pero bastante sustanciosa, para la cual los oyentes de Latin Roll pues ya pueden estar haciendo las maletas, porque no se va a mover para ningún otro lado. Se ponen a la venta las entradas este jueves 29 de mayo, y estuvimos haciéndoles algunas preguntas en la rueda de prensa aquí en la ciudad de Madrid, en pleno Parque del Retiro. Estuvimos hablando con Quimi Portet y con Manolo García sobre este regreso de El Último de la Fila.
LatinRoll.com.
Hola, Manolo, Quimi, encantado de saludar. Gracias por volver a tocar. Yo soy Jaime Nieto, el director de LatinRoll.com. Llevamos 19 años contando la historia de la música alternativa en Iberoamérica. Desde que vine a vivir a Barcelona, que ahí fue cuando entendí mucho mejor El Último de la Fila, pero no sé si sois conscientes que en América Latina vuestra música caló muchísimo. O sea, uno puede montarse en un taxi en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Bogotá, y estar con el burro amarrado aún hoy en 2025, ¿no? Entiendo que esta gira es solo para España, no sé si tenéis algún plan, aunque eso entiendo que volaría vuestras cabezas pensar en dar el paso al otro lado del charco, pero no sé, quería que eso, preguntaros por si sois conscientes del legado que habéis hecho, no solo en España, sino del otro lado del Atlántico.
Bueno, nosotros empezamos la aventura de América en los años 90, empezamos yendo a finales 80, pero ya digamos fue en los 90 cuando ya empezamos a tocar un poco más en serio en México, en Venezuela, y yo creo que tenemos los dos un magnífico recuerdo. Fue estupendo, se nos recibió con mucho cariño. Nuestra manera de hacer, nuestra música, nuestra propuesta, creo que empezaba a ser muy bien aceptada, nuestro directo también, pero hay que confesar que abortamos la operación, o sea, paramos. Hubiera sido muy bonito, sinceramente, porque yo luego puntualmente he vuelto pues a Perú y he estado muy a gusto, he estado encantado, porque no hay por qué volver a repetirlo, pero todo es obvio, que todo el mundo, los artistas que van a América lo dicen, el público americano es muy, muy cálido, muy, cuando agarra realmente a un artista no lo suelta, o sea, lo hace suyo y es para toda la vida. Eso se dice y yo puedo verificarlo, puedo dar el dato de que es real en mi caso, pero paramos. O sea, de alguna manera, esa cosa que comentaba Quimi, el amor a estar, a hacer canciones, a nuestra burbuja, lo que la llama burbuja, también no ser arrastrados por la vorágine del éxito, no morir de éxito, no ser esclavos del éxito. Empezábamos a tener un gran éxito y de hecho la compañía de discos quedó bastante pasmada cuando dijimos que parábamos y que volvíamos un poco a puerto para continuar pues, haciendo más discos. Notábamos que esa fuerza brutal, esa energía tan bestial de tantos países reclamándonos, empezaba a ser así ya, y la compañía apoyando, la compañía de entonces que era CBS, CBS en América, pues había unas ganas y había un empuje, había una... Pero todo eso era un torbellino que un poco nos asustó, no porque seamos personas timoratas, más bien porque nos alejaba de la intención primigenia, que era hacer canciones, estar tranquilos, no dejarnos llevar por ese vértigo, ¿no?, del supuesto éxito, que te quita vida también, que te quita vida personal, que te aleja un poco de la realidad, ¿no? Luego pensamos, si hacer una gira, un disco, una gira en España, significa que luego de ahí saltas a Argentina, Perú, Chile, Ecuador, México, etcétera, Colombia, pero no vamos a vivir, y hay que vivir, o sea, no podemos ser esclavos de nuestra situación de músicos con un cierto éxito, ¿no? Yo creo que un poco fue por ahí.
Sí, un desequilibrio entre la promoción y la creación, ¿no? Realmente hay un momento en que hay tanto trabajo de promoción, tanto, que dejas de ser un grupo, es una agencia de publicidad prácticamente, ¿no? Y sientes un poco un sentimiento del ridículo en esa situación, que quizá no es común en esa época. A nosotros nos pareció normal, ¿no? Nos pareció normal que nos gustaba encerrarnos en el estudio un par o tres de meses a hacer un disco, y eso era totalmente imposible si seguíamos el planning mundial, digamos, universal. O sea, preferimos realmente trabajar a nuestro ritmo. Y yo también suscribo lo de Manolo, que nuestras apariciones allí fueron fantásticas, guardamos un recuerdo magnífico. Empezamos en Venezuela, me acuerdo, era un mercado muy pequeño, muy bonito, y lo pasamos fantástico. Era nuestra primera expedición, digamos, a ultramar, y fue genial. Y la verdad es que fue muy bien. Fuimos un grupo muy, muy conocido en Venezuela, en Caracas, y nos apetecía mucho ir cada año. Mientras fue Venezuela, quedamos y muy poca cosa más, y México y Venezuela, estuvo fantástico. Se podía encuadrar perfectamente en nuestros planes bianuales, ¿no? Pero en el momento en que la cosa se complicó, coincidimos enseguida con Manolo de que preferíamos conservar nuestra forma de trabajar habitual.
Gracias por volver. Pues como las entradas no están muy costosas, un año vista, yo creo que hay gente que de México, de Buenos Aires, de Bogotá, estará encantada de amarrarse con el burro. Así que gracias.
Gracias. Como yo no sé bailar, hágale das a remar. Baila conmigo, amor, que soy muy cariñoso, guapa. Aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy. Llévame al cine, amor, y a comer un arrocito a Castellón. Si total son 4 días, ¿pa' qué vas a exprimirte el limón?
Hay un punto de burbuja y creo que es imprescindible también. O sea, primero, este oficio nuestro tiene un punto de vanidad innegable. O sea, hay una vanidad desde que empiezas, pues aplausos, muy bien, fantástico. Hay un punto de vanidad que hay que modularlo de alguna forma para la vida familiar, para adaptarse a la pura y simple vida familiar. Y luego, eso que dice usted, que es muy amable, pues bueno, es una cosa que en el fondo supongo que es lo que intenta todo el mundo, ¿no? Con su música, llegar al máximo de gente posible y subrayar el poder evocador que para ti tienen tus canciones, hacerlo, transmitirlo a esa gente. Si lo hemos conseguido, pues es un punto de felicidad. Ahora, vivir con eso, con la responsabilidad de ser la bandera de algo o de significar más de lo que debes de significar, vuelvo a la burbuja. Nosotros somos felices componiendo, tenemos una forma de componer súper natural desde que nos conocimos, o sea, lo pasamos muy bien, trabajando juntos, escribiendo textos juntos, organizando sonidos y rebuznos juntos, organizando eso. Somos felices y nuestro objetivo, por supuesto, que es de cara al público. Nos dedicamos a la música popular, pero nuestras expectativas son las que son. O sea, llegar al corazón de las personas, si eso es tan, tan fantástico como usted dice, pues lo agradecemos mucho. Pero lo único que podemos hacer nosotros es componer con esos acordes que existen y con esos sentimientos y capacidad evocativa de la música que hay.
Ha ido derivando, yo creo, el asunto musical ha ido derivando a través de las décadas en un ejercicio estrambótico casi, en el que el artista se tiene que prestar a un juego muy, muy disparatado de giras promocionales, de tours, de apariciones en programas a veces pues que no entraban dentro de sus cálculos o de su pretensión, y el artista se ve envuelto en una serie de tareas, de trabajos, de ocupaciones que le alejan absolutamente de la realidad de por lo que empezó. Yo porque empecé, porque amaba la música, porque yo tenía 15 años y oía a Jimi Hendrix y pensaba, Dios mío, este señor es Dios, esto es una revolución en mis entrañas, esto es la bomba. Empecé porque oía a los Creedence Clearwater Revival, y me consta que Kimi igual, era jovencito, lo hemos hablado mil veces, ya estábamos con las guitarras tocando, venga. Entonces, pero llegas a un punto en el que el éxito, la popularidad, te va tirando de la manga, te va llevando a unos lugares a los que tú, bueno, pues puntualmente y de una manera razonable quieres ir, unas fotos, promoción, unas entrevistas, por supuesto, es necesario para todos, es bueno para ustedes, es bueno para nosotros, pero en un límite correcto. Cuando ves que la persona y su vanidad, que la tenemos todos, le va alejando de lo primigenio, de la idea primera, que era música, ostras, algo está pasando y no vas a ser nada feliz, y vuelves a tu reducto. Es aquella cosa que dijo algún premio Nobel, uff, me han dado un premio Nobel, la hemos jodido, ya no voy a poder escribir más. Yo lo que quiero es escribir. Un poquito, de alguna manera, sería eso. Yo me consta que Kimi, y es mi caso también, en eso somos almas gemelas. Amamos la música le da sentido a la vida, a los días, a la mañana de un lunes, a la mañana de un miércoles lluvioso. Una guitarra, un acorde, y ese acorde te transporta. Da igual lo que haya dicho el señor Trump, me importa un bledo. Mi acorde me está dando vida a mí y a mi vecina, que por cierto ha entrado a tomar un café y ha dicho, coño Manolo, qué bonito esto que estás cantando. Es así, sinceramente, es así. No olvidar eso nunca y no alejarse tanto en pos de unas sombras extrañas que te prometen mucho pero que realmente no...
Yo vuelvo a insistir en lo importante que era la música popular unas generaciones atrás, ¿no? Yo creo que, sin desmerecer para nada a artistas jóvenes, la música actualmente, la música popular, está más diluida entre otras disciplinas del ocio. Es la verdad. O sea, existe Internet, existen muchas formas de comunicación, las redes sociales, existen los videojuegos, que eran cosas que no existían cuando empezamos nosotros. Existen miles de otras cosas que cubren el ocio de la gente joven y su emotividad, de una o de otra forma. Insisto en que hablamos de unas generaciones para las cuales la música fue... lo fue prácticamente todo, para algunos perturbados más que todo incluso, y yo creo que eso es un poco la causa de esa revalorización de cosas que se recuerdan de hace 30, 20, 40 años. Hay una revalorización para recuperar un poco la emotividad que producía la música en esas generaciones. Esas generaciones ya no son jóvenes, pero tenemos nuestro corazoncito. O sea, realmente la nostalgia tiene una parte triste y hortera, pero nostalgia también tiene una parte creativa increíble, y te das cuenta de ello en el momento en que eres maduro, ¿no? Cuando eres jovencito y ves a un viejete nostálgico, pues pero cuando esa nostalgia te incumbe a ti, la consideras un un elemento creativo. Y yo creo que todo eso cuadra en la exposición, en el retorno de artistas que te han gustado mucho y que te supo mal que no existieran en este momento. Entonces yo creo que cuadra un poco con eso, ¿no? Con la importancia que tenía la música para esas generaciones. Y no digo que no tenga importancia en este momento, pero tiene un tipo de importancia más diluido la música popular actualmente.
Yo tengo otro dato respecto a lo que comentaba Kimi, que por supuesto estoy de acuerdo. Yo puedo añadir, es una idea propia lógicamente, que en el tiempo del que estamos hablando había una sensación de un global, país a país, pues vuelvo a repetir, problemas, guerra de Vietnam, mayo 62, etcétera, etcétera, la población se sentía participando en un movimiento cultural reivindicativo, de lucha, de insurrección pacífica, pero y esa sensación el ser humano la ha necesitado, luchar ante las injusticias, alzar la voz en ayuda de los oprimidos, y ahora más que nunca hace falta, hace falta, o más que nunca, o igual que siempre hace falta, pero ahora más que nunca parece que no pasa nada, que ya todos tenemos móvil, estamos en las redes, estamos comunicados, todo va muy bien, y solo tenemos que tomar cervecitas, como dijo no sé quién, y bailar. No. Y ese vacío lo está llenando esta acción cultural que vuelve a reivindicar. Hay que avanzar, hay que luchar, hay que sentirse vivos. No podemos solo bailar. Hay tiempo para bailar, pero hay tiempo para pelear, porque se nos ataca. Esa sensación la población la tenía, y esas movidas, coño, la movida famosa venía de un tiempo gris, de un tiempo de una dictadura militar en un país donde la gente las había pasado putas. Ahora no, ahora estamos en una democracia, todo va de maravilla. Yo en la puerta de al lado del Parlamento veo gente tirada, colchonetas, durmiendo, lo de los aeropuertos. El que ahora vuelva a esa sensación de bandas antiguas, cultura un poco más antigua, en el fondo yo creo, es una opinión personal, que la gente, mucha gente necesita sentir que está haciendo algo, que no solo está bailando.
Cuando nos conocimos con Manolo, nos conocimos por eso, precisamente, porque empezamos a trabajar juntos, a reírnos juntos, por supuesto. Y lo que dices, las canciones, muy interesante. Vamos a intentar que las canciones recuperen el punto del directo, por supuesto. Cuando trabajamos en el estudio, lo pasamos muy bien en el estudio y disfrutamos de las posibilidades del estudio y exploramos otros puntos. Pero no olvidemos que vamos a estar en el escenario con amplificadores, con baterías, con los músicos, con su capacidad de intervenir en los temas, y vamos a volver, yo creo, el grupo va a sonar bastante a como sonábamos, en algún cambio de tono por cuestiones lógicas, algún cambio de tono, pero vamos a intentar que el sonido sea el sonido del último de la fila, que era un sonido tirando a incendiario, o sea, que mucha gente que nos conocía de discos, cuando venía a un concierto pensaba, bueno, esto es un desbarajuste, con perdón, había algo de eso, era un sonido tirando a crudo, y yo creo que vamos a recuperar ese sonido. Cuando empecemos a ensayar te lo confirmaré, pero yo diría que prácticamente al 100% que va a ser eso.
Canciones nuevas, sí. Bueno, alguna cosita hay, sí, alguna cosita estamos haciendo porque nos vamos viendo y bueno, pues Kimi es un hombre que tiene una incontinencia compositiva que maravillosa, le gusta estar en el estudio, y yo a veces voy a su casa y dice, mira, tengo esto, y pues muy bien, y yo voy y canto. O sea, a veces es así de fácil, ¿no?
Todo el mundo tiene sus recursos para huir de la disciplina familiar. Todo el
mundo. Y bueno, si alguna cosilla se está haciendo, que sería pues para el año que viene ya, a puertas de empezar la mini gira.
Bueno, nuestra agenda realmente, ahora estamos en la fase de preproducción, o sea, pensando en cómo vamos a organizar todo esto, organizando la banda también, que adelanto aquí que es la banda original del último, o sea, Celada, Antonio Fidel, Josep Lluís Pérez, Juan Carlos García, Pedro Javier González, o sea que es una banda del último de siempre. Y bueno, nuestro calendario, la parte puramente musical no empezará hasta mucho más tarde, donde empezaremos a ensayar. Has hablado también del repertorio. El repertorio va a ser relativamente sencillo, o sea, vamos a tocar las canciones que nos gustan más, que suelen coincidir con las que a la gente les gusta más. O sea, obviamente, va a haber por ahí, como siempre había en los conciertos del último, alguna cosa se va a colar de los burros y de los rápidos. Siempre había alguna canción tipo, no sé, Huesos o Disneylandia, alguna canción que nos apetecía tocar. Siempre tuvimos ese espíritu reivindicativo de nuestros anteriores grupos, que aunque no tuvieran esa difusión comercial, tenían un poder importantísimo para nosotros, para nuestra relación con la música.
Pues ahí lo tienes, son varias de las declaraciones que nos dejaron durante la rueda de prensa en el Parque del Retiro en la Ciudad de Madrid. Kimi Portet, Manolo García, el último de la fila, está de vuelta y estaremos encantados de verlos pasear con el loco de la calle, amarrarnos a ese burro, estar sin llaves, encontrarnos con Sara o, por supuesto, escuchar esta insurrección en vivo y en directo en versión 2026 de El Último de la Fila.
Hola, soy Kimi Portet, el ex guapo del Último de la Fila, y quiero mandar un saludo cordial a todos los amigos de Latin Rock.
LatinRock.com.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú eres de la fe. Si llorante tu puerta, verás el Dios. Me siento